Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace 2 horas. El patriotismo constitucional suena a 2 voces. Por fin PP y Partido Socialista están de acuerdo en algo. Es algo que esperábamos desde hace mucho tiempo. Ayer el PP y el PSOE hicieron una defensa clara de la Constitución, de nuestro proyecto nacional, de la unidad de España. Parece que las reuniones entre Mariano Rajoy y Rubalcaba han servido para algo. Los dos dieron un no rotundo a las pretensiones independentistas de los catalanes. Si esto fuera frecuente en nuestra vida política, en nuestra vida nacional, otro gallo nos cantaría. Ayer Rajoy estaba en Murcia y desde allí hizo una defensa de España como la nación más antigua de Europa. El presidente del gobierno aseguró que trabajará para acentuar lo que nos une después de tantos siglos juntos. Insistió en subrayar que el sujeto de la soberanía nacional es el pueblo español.
Lo que sea España es una decisión que no corresponde ni al presidente del gobierno, ni a ningún partido, ni siquiera a ningún parlamento. Corresponde a todos los españoles, que son los que tienen la soberanía nacional. A todos.
Rubalcaba también fue contundente. El secretario general de los socialistas señaló que la consulta soberanista es un proceso de autodeterminación y que a eso le dice que no.
Les tenemos que decir al presidente Mas y a los que firman esta propuesta de derecho a la autodeterminación, que es lo que es, le tenemos que decir que es una triple fractura, es una fractura dentro del pueblo catalán, es una fractura del Cataluña con el resto de España y es una fractura de Cataluña con Europa. Esa es la triple fractura que le están proponiendo y tenemos que decirles que no a los separatistas y a los separadores.
Rubalcaba defendió después su proyecto de reforma de la Constitución. Pero lo importante es que cada uno, Rubalcaba y Rajoy, con su personalidad y con su identidad, dijeron que no a la ruptura y subrayaron que son los españoles, que somos los españoles los que decidimos, que nosotros somos los titulares de la soberanía nacional. Ojalá esto fuera más frecuente en España. Ojalá hubiese más acuerdo entre los dos principales partidos políticos. Ha habido toda una generación, quizá 2 generaciones, que ha crecido sin escuchar esto que acabamos de escuchar nosotros, que los dos principales partidos políticos, al menos los mayoritarios, están sinceramente de acuerdo en algo. No fue así siempre. La polarización política en España en realidad es reciente, lo que pasa que ha sido tan intensa que nos parece de toda la vida. Hubo una época no muy lejana en la que, a pesar de las diferencias, había cuestiones de Estado que se mantenían con acuerdo entre los dos principales partidos políticos. Hay que recordar que nosotros nos reconciliamos después de una historia tremenda, que hicimos la transición a la democracia de forma pacífica, que redactamos una constitución en la que todos nos reconocimos y que nos miramos por encima de las diferencias ideológicas. Quizá tan importante como la recuperación económica es volver a poder hacer esto, volver a mirarnos por encima de las diferencias ideológicas, reconocer lo que nos une. Si algo está teniendo de bueno el órdago secesionista es esto, que nos reconocemos en ciertas cosas que nos unen. En las últimas horas se ha unido también una voz a las que han hablado de la unidad de España. La Conferencia Episcopal se ha pronunciado muchas veces en sus documentos sobre el valor de la unidad de España. Lo ha recordado hace unas horas su secretario, José María Gil Tamayo, que ha defendido que negar unilateralmente la soberanía de España no es moralmente aceptable.
Poner en peligro la convivencia de los españoles negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable. Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder local o de cualquier otro tipo es inadmisible. Es necesario respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria.
Y mientras tanto se hace más clara la división entre los promotores de la consulta. Ya saben que Unión no quiere referéndum si no es dentro de la legalidad. Sin embargo, Convergencia ya ha puesto en marcha la propaganda a favor del referéndum. Dice Convergencia, lo que dijo ayer José Brull en este programa, el secretario de Organización de Convergencia, que cabe dentro de nuestro ordenamiento la consulta.
O en forma de delegación de competencias, o utilizando la vía de la ley orgánica de referéndum, utilizando la vía de una ley de referéndums que ya tiene la Generalitat de Cataluña, hay margen suficiente si hay voluntad política para dar la voz al pueblo de Cataluña.
Se ponga como se ponga Convergencia, esto no cabe dentro de la ley. ¿Y qué dice Esquerra? Pues Esquerra dice que, sea como sea, la consulta se va a celebrar, que el referéndum se va a celebrar sí o sí. Es lo que afirmó ayer la secretaria general Marta Rovira, secretaria general de los republicanos, que sostuvo que el gobierno no puede hacer nada para frenar la consulta.
¿Qué harán para impedir que
votemos? ¿Qué harán para impedir que votemos? ¿Qué pueden hacer? Nada, no pueden hacer nada. Si hacen inviables los marcos legales catalanes y españoles, nos queda mucho campo por recorrer, porque el principio democrático es universal.
Marta Rovira además aseguró que si la Constitución es un límite, recurrirán a la Carta de Naciones Unidas. Bueno, porque recurran a la Carta de Naciones Unidas, porque el derecho internacional no tutela una secesión unilateral. Eso está claramente establecido por el derecho internacional. No hay derecho a la secesión, solo en casos muy tasados. Y Cataluña no está dentro de esos casos. Caso de una invasión, por ejemplo. Dice Marta Rovira que el gobierno no tiene nada que hacer, pero el gobierno tiene muchísimas cosas que hacer. Puede impedir que se use el censo, puede recurrir a los tribunales ordinarios, puede recurrir al Tribunal Constitucional, el Congreso va a parar la consulta soberanista, como paró el Plan Ibarretxe, o sea que el gobierno va a hacer muchas cosas. Hoy tenemos varias encuestas en la prensa que muestran que el pueblo catalán no quiere independencia. En el diario El Mundo, una encuesta refleja que solo el 35% está a favor de la independencia. Esto dentro de los catalanes, porque en realidad a quien hay que preguntarles a todos los españoles. Porque como han dicho Rajoy y Rubalcaba, la soberanía es de todos los españoles. Pero en Cataluña solo el 35%, según El Mundo, quiere eso. Y en La Razón, otra encuesta que apunta en la misma dirección, por debajo del 40% de los que están a favor de la independencia. En las últimas horas es noticia también Andalucía. A Griñán se le ponen las cosas más complicadas, porque a través del grupo Yolí hemos tenido noticia de un informe de la Intervención General del Estado que le da la razón a la jueza Laya, porque en ese informe se asegura que los tres consejeros de Economía de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009 no adoptaron las medidas necesarias para evitar las irregularidades en la concesión de subvenciones. Entre esos consejeros está Griñán, que fue consejero entre 2004 y 2009. Los peritos sostienen que las ayudas se dieron prescindiendo totalmente del procedimiento administrativo. Estamos hablando de ayudas de más de 1.200 millones de euros. ¿Quién va a pensar que salga ese chorro de dinero sin que el consejero de Economía lo sepa? La Intervención General del Estado deja de este modo sin argumento a Griñán. Griñán siempre ha sostenido que en realidad la intervención andaluza no le dijo nada, que él no se enteró. La Intervención General del Estado dice que tenía que haberse enterado. La jueza Laya ha sostenido que Griñán eludió el cumplimiento de la ley de subvenciones. Por eso le preimputó. Y la audiencia, el viernes, la audiencia de Sevilla, le pidió a la jueza Laya que motivara mejor esa preimputación. O sea, que si me fundamenta mejor, y aquí tiene este informe de la Intervención General del Estado, la cosa se puede poner negra para Griñán. Nos vamos a ir en este momento a las 8:08 hasta Kunu, en Sudáfrica, para oír sonido en directo del funeral que está teniendo lugar allí. Se acaba de producir la intervención de uno de los oradores que está participando en este memorial. En el centro de una gran llanura en Kunu, una gran llanura verde, se ha instalado una carpa, porque Kunu es un pueblo muy pequeño, de unos 100 habitantes. Se ha instalado una carpa en la que está teniendo lugar esta celebración. 5.000 personas asisten al entierro de Mandela. Por fin Desmond Tutu sí asiste, afortunadamente, porque fue el hombre que le ayudó a muchas de las labores que realizó Mandela. El entierro va a ser largo, va a terminar en torno a las 12 de la mañana, hora local. Este es el sonido directo que nos llega desde Cuno. Es una de las intervinientes. Se están produciendo diferentes intervenciones. Ya decimos, familia y mandatarios despiden a Mandela. 8 y 10, 7 y 10 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones. Están sucediendo más cosas con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
La movilización Rodea al Congreso concluyó en torno a las 11 de la noche con 7 manifestantes detenidos y 23 heridos de carácter leve, 14 de ellos policías nacionales, según han informado fuentes de la delegación del Gobierno y Emergencias de Madrid.
Angela Merkel será investida el próximo martes canciller alemana para un tercer mandato con un sólido respaldo parlamentario después de que la militancia socialdemócrata diese este sábado luz verde de forma abrumadora a una nueva gran coalición con los conservadores.
El director general de la policía, Ignacio Cosidó, advierte a los cómplices del terrorismo de que la policía nacional y el Estado de Derecho están alerta y vigilantes para que la línea esencial que separa el terrorismo de la democracia nunca jamás pueda ser violada.
El estudiante de 18 años que provocó el caos en un instituto de secundaria de Colorado e hirió gravemente a una compañera este viernes adquirió la escopeta con la que realizó los disparos legalmente la semana pasada. Carl Haverson compró el 6 de diciembre una escopeta y munición en una tienda cercana sin que se le pusiera ningún impedimento legal.
El presidente interino de Egipto, Adli Mansour, anuncia que el referéndum constitucional se celebrará los próximos 14 y 15 de enero, al tiempo que llama a participar en ese proceso. Mansour destaca que se trata de un momento crucial para el futuro de Egipto, previsto en el plan estipulado por el ejército, que el pasado mes de julio derrocó al islamista Mohamed Morsi.
Como sucede cada tercer domingo de mes desde hace más de un año, la Marea Blanca de la Sanidad madrileña se echa hoy a la calle, en esta ocasión en compañía de las Mareas Verde de Educación y Roja de Ciencia, en protesta por los ajustes y en defensa de lo público.
Y España y Francia quedarán conectadas en alta velocidad ferroviaria a partir de hoy con 5 trenes diarios por sentido, unas conexiones entre las cuales destaca la que unirá Barcelona y París sin transbordo en 6 horas y 25 minutos.
Y Juanma Rodríguez, el hombre que hasta ahora había estado despechado, se ha dado cuenta de que el invierno está cerca y ha entrado en el estudio con camisa, jersey, saquito, que le llaman en mi tierra, y un abrigo de esos tejidos nuevos que hacen, tejidos lunares, para protegerse del frío. Está con el abrigo en el estudio. Se ha dado cuenta de que ha llegado el invierno. Juanma Rodríguez, díganos usted qué tiempo vamos a tener hoy.
Pues vamos a tener intervalos de viento fuerte en el estrecho y en Canarias y nieblas localmente persistentes en la meseta norte y cuenca del Ebro. En los extremos noroeste y sureste de la península habrá cielos con intervalos nubosos y con posibilidad de alguna lluvia débil en el área del estrecho y en el norte de las Islas Canarias. Cielos con intervalos nubosos tendiendo a poco nubosos en el resto de la mitad norte peninsular y poco nubosos en el resto del país. Posibilidad de nieblas en el interior peninsular, más probables en la meseta norte y cuenca del Ebro, donde pueden ser localmente persistentes.
¿Que estás escalofriado, criatura, o qué?
Estoy un poquito destemplado.
Eso es. Pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio EICA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio EICA.
Matricúlate en radioeica.org o llama al 902-312-212.
Radio EICA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que mejor camina para ir creciendo.
Como saben, los últimos días han estado marcados por la polémica en torno a un congreso histórico, o un congreso de la historia de Cataluña, o al menos a eso es lo que han querido decir. Lo han titulado España contra Cataluña. Vamos a intentar analizar este congreso con la ayuda de José Valera Ortega, que es catedrático de Historia, director del Instituto Ortega y Gasset y autor de uno de los libros más interesantes sobre historia que se han publicado últimamente, Los Señores del Poder. José Valera Ortega, muy buenos días. Gracias por estar con
buenos
nosotros.
Buenos días. Mire, una pequeña rectificación. Yo soy presidente de la
Fundación
José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón. El director del instituto es Fernando Vallespín. Perfecto. Para ser exacto.
Profesor Valera, ¿qué le ha parecido a usted esta organización del Congreso en Cataluña hablando de una España contra Cataluña?
Bueno, a mí no me sorprende, ¿no? Los nacionalistas hacen ese tipo de cosas desde la época romántica, ¿no? Pero, en fin, no es una cosa que profesionalmente me motive nada, me parece muy poco interesante, muy vieja, es algo que tiene, pues, no sé, casi 200 años o sin casi. Trotsky en Alemania podía haber escrito una cosa parecida hace casi 200 años. En fin, son cosas que no tienen mucho sentido, que están basadas en algo que ustedes conocen muy bien y que a veces caen en esa trampa, que es en la idea del estereotipo, ¿no? La idea de que sí existe un homo hispanicus o catalán o francés o gálico o lo que sea desde Indíbili Mandonio, ¿no? Una cosa parecida, ¿no? Y que ese carácter nacional es inmutable y por lo tanto hay que buscar las raíces de lo que es la esencia del catalanismo, del hispanismo, de lo que sea, en tiempos remotos, ¿no? Y luego, como ha visto usted, pues el título en sí mismo
lo dice todo.
Bueno, lo dice todo por una razón muy sencilla, porque en la proposición o en la definición va a la conclusión, y eso es por definición también científicamente impresentable.
Primero, claro, al decir ya el resultado, ¿para qué van a hacer el Congreso? Felipe V...
Vamos, para hacer la cosa muy deprisa, si un estudiante mío me pone ese título, aunque sea al revés, Cataluña contra España, me da lo mismo, ¿no?
Usted
o Francia contra España, pongamos, yo le suspendo de salida. Y si es a principio de curso, le enseño dos cosas. Primero, que en un título no puede ir la conclusión, cosa que los periodistas, ustedes saben que eso no puede ser así, o no debe ser así. Segundo, que ese tipo de sujetos no se pueden formular de esa manera porque son inaprensibles con H intercalada. No se puede calificar sobre ellos, ¿no? España no es una persona, Cataluña tampoco, Francia tampoco. Son entidades históricas, en fin, que pasan por avatares muy diversos, que son muy distintas según las épocas, y bueno, si pusiera el gobierno español contra Cataluña, pues podría tener, sería una propuesta que podría tener sentido como conclusión, no como definición. Pero España no es una señora, sino que me la presente, o Cataluña, que la quiero conocer, ¿no?
Felipe
Eso
Quinto...
no es un sujeto admisible intelectualmente hablando.
Felipe V es el padre de todos los males de Cataluña, la política de los Borbones tras la guerra de secesión provocó un retraso en Cataluña y el 18 catalán se produce ese florecimiento a pesar de la política borbónica.
Bueno, vayamos con cautela, yo no soy especialista en el 18, pero si pregunta usted a Antonio Morales, por ejemplo, o a García Cárcel, que también ha hablado de esto diciendo que lo mejor es no contestar a ese tipo de propuestas delirantes, ¿no? Y si lee usted a los especialistas de la época, pues efectivamente eso no es así, ¿no? Quiero decir, para empezar, la guerra esa de sucesión no es una guerra de secesión, son cosas distintas, ¿no? Es una guerra internacional sobre todo, internacional sobre todo, que tiene una expresión naturalmente porque es la guerra de sucesión española de un imperio de 30 millones de kilómetros cuadrados, pues alguna importancia tenía quien sucediera, que cuál de las dos, digamos, ramas monárquicas, Borbones o Austrias, sucedieran a Carlos II, ¿no? Bueno, entonces es para empezar eso es lo más importante. Y después los avatares de la guerra y la postura que toman diversas regiones españolas, o para ser más exactos, elites o gentes que están en esas regiones, ¿no? Que no sabemos cuántos, de qué manera, en qué forma participa lo que hoy llamaríamos ciudadanía o pueblo, que entonces no existía, por lo tanto es muy difícil saber cuál sería el sentir mayoritario de la población de esas regiones. Es un anacronismo democrático que hacemos nosotros, pero que no es trasplantable a 1700, ¿no? Bueno, pues eso toma posturas muy diversas, es decir, que Cataluña o parte de Cataluña, para empezar, en general fue borbónica también. Es verdad que hay una mayoría, digamos, que tomó un partido austracista, pero Barcelona fue en un periodo borbónico dentro de ese conflicto, y luego austracista, Madrid fue austracista, para decirlo rápidamente, para que vea usted sí, que, sí. Que las cosas son un poquito más complejas de lo que ahí dicen. Y luego el resultado, es decir, la imposición de derecho castellano, el decreto Nueva Planta, etcétera, sí. etcétera. Hombre, empezamos por decir, por reconocer lo siguiente, que es que lo que hace el Borbón es, para empezar, quitarle a Castilla el monopolio de América, no pequeña uh-huh. cosa, y abrirlo al Reino de Aragón y a Cataluña, ¿no? Con las consecuencias de prosperidad en Cataluña del 18 que a la vista de los libros están, ¿no? Y eso es muy conocido y está ahí. Por lo tanto, si algo produce como cataclísmico es que se acaba el monopolio de Castilla en lo que hace América, ¿no? Entonces, bueno, empecemos.
Y si
por
llegamos
ahí
al 19 con Cánovas, por
y,
ejemplo,
y
después
digamos que el 18, eso sí está establecido y se puede ver en cifras para Cataluña, o para ser más exactos, para Barcelona, ¿sí? es una época de enorme prosperidad. Ajá. Y de enorme integración de las élites, digamos, catalanas o barcelonesas dentro de lo que es la monarquía borbónica. Ya. Eso es así.
Y el 19, Cánovas, por ejemplo, después de las guerras carlistas, porque se presenta a Cánovas como el hombre que también reprime a Cataluña.
No, mire usted, no tiene absolutamente nada que ver. Para empezar, en el 19, es que el 19 le va a ser complicado demostrar otra cosa, ¿no? El 19 es un siglo proteccionista. Ajá. ¿Qué quiere decir el proteccionismo en industria? Quiere decir que los intereses industriales, sobre todo catalanes, que eran los que había en ese momento, porque la cosa vasca llega mucho más tarde, aunque también en el mismo sentido y en la misma línea, bueno, los intereses industriales catalanes imponen al resto del país un arancel, que es un impuesto.
Sí.
Arancel es un impuesto que usted le ponen en la frontera. Ya nos claro. hemos olvidado de eso porque tenemos afortunadamente la Unión Europea en comercio libre, pero en fin, cuando yo era pequeño todavía, o niño, o incluso mayor, pues claro, los artículos que entraban de Francia o de Alemania pagaban un impuesto. Eso es un impuesto que paga la gente.
Claro, pero el proteccionismo lo defendía la burguesía catalana.
Bueno, el proteccionismo se entiende que favorece, aunque yo tengo mis dudas también desde sí. un punto de vista económico, se entiende que favorece, o eso creían ellos, uh-huh. a los industriales catalanes y de otros lugares, porque tampoco hay que señalar con el dedo, sí. y de otros lugares también, pero sobre todo, efectivamente, de Barcelona. Bueno, eso es así, en contra de la opinión de los comerciantes madrileños, etcétera, etcétera. Y precisamente los intereses catalanes, o los que se arrogaban la pretensión de abanderar los intereses catalanes, que es cosa siempre distinta y que hay que cogerla con pinzas, pues hablaban de los angloandaluces, ¿no? Uh-huh. La gente que, como querían lusitanizar España, decían ellos, y venderse al extranjero, que era básicamente pues la industria inglesa, y naturalmente desmantelar lo que era la industria nacional, que era básicamente la industria que había en Barcelona. Uh-huh. Eso es, o sea que el proteccionismo se supone que es algo que se impone al resto del país en nombre de unos intereses industriales catalanes hasta antes de ayer, vamos, ya. quiero decir que no es hasta mi época, ya. es decir, esto era así hasta muy entrado el franquismo, que por cierto favoreció intereses industriales catalanes, creyendo que eran los intereses de España también, de una forma muy decidida. Otro tema es que hay muchos que no creemos que el proteccionismo favorezca a nadie, pero bueno, eso es otro tema. Ya.
José Valera Ortega, catedrático de Historia, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mi padre se cayó y tenemos miedo de que se rompa la cadera.
Los hermanos regalamos a nuestro padre el sistema integral de ducha antideslizante Antidex. Y está encantado. En 6 horas y sin obras, adiós bañera. Y sus vecinos también lo instalaron. Antidex lo recomiendan traumatólogos y geriatras. Y esta Navidad tu familia y amigos. Instala calidad Antidex. 902-43-1111 y antidex.es.
Vamos con el resumen de prensa. Tenemos nueva entrevista al Papa, publicada en el diario La Estampa. El titular con el que La Estampa abre esa entrevista del Papa es el siguiente: nunca hay que tener miedo de la ternura. Eso dice el Papa Francisco. Gloria López Navas nos da más detalles de esa entrevista y de más cosas que hay en la prensa hoy.
También que cuando ve a un niño sufrir, en realidad no encuentra ninguna explicación posible y lo que se debe hacer es rezar para evitar esos sufrimientos. Asegura también que no se ofende cuando ciertos grupos ultraconservadores le llaman marxista, porque en su vida ha conocido a muchos marxistas, dice que son buenas personas y por eso no se siente ofendido, aunque no profese esa ideología porque la considera errónea. Niega también rotundamente que vaya a nombrar mujeres cardenales y sobre la relación entre la política y la Iglesia considera que debe ser una relación paralela y convergente. Paralela, porque cada una de esas dos instituciones debe seguir su propio camino, y convergente, porque deben de converger cuando se trata de ayudar al pueblo, que debe de ser siempre.
Entrevista, como han oído, del Papa en La Estampa. Les iremos contando a lo largo del día más detalles de esas declaraciones que hace el Papa Francisco. Vamos con la prensa nacional.
Mucha Cataluña en el diario ABC.
Como no podía ser.
Sí, encontramos entrevista con el ministro de Justicia, con Alberto Ruiz Gallardón. El titular que destacan en portada: la democracia española tiene todo los recursos para impedir la consulta. Y es que destaca este diario que el ministro contesta así a los independentistas que ayer aseguraron que el gobierno no podrá hacer nada. Y en páginas interiores, Gallardón dice que los catalanes necesitan certidumbre, no una huida hacia un callejón sin salida, que cree que el anuncio de ese referéndum es un grave error porque fractura la sociedad catalana, crea una parte de ella unas expectativas que no se pueden cumplir e introduce una tensión que es innecesaria en el resto de España, que no es ajena a este problema. Asegura también que desde el gobierno se trabaja para que esa iniciativa irresponsable tenga las menores consecuencias negativas posibles, no solo para los españoles sino también para los catalanes, y que lo que le preocupa, eso sí, es que haya en Cataluña familias divididas, rupturas provocadas por representantes políticos que no se siguen en la sociedad.
¿Tú te has fijado que el ministro Gallardón cada vez tiene el pelo más cano?
Y las cejas también, ¿eh?
Las cejas también las tiene canas. Las canas le alcanzan a uno hasta las cejas, en el caso de Gallardón. El Mundo.
Encuesta de Sigma 2 sobre esa soberanía, esa
consulta soberanista,
ese desafío catalán. Un 35% de los catalanes votaría hoy sí a la independencia. Dice este diario que a la primera pregunta de si Cataluña debe ser un Estado votaría sí el 43% y no el 39%, y que el 81,9% de los que sí respaldarían que Cataluña fuera un Estado también respaldarían que fuera independiente. Además, asegura también este diario que en cuanto a los votantes de los distintos partidos políticos, pues se inclinan mayoritariamente por el sí a Cataluña todos los que han formado parte de ese pacto, es decir, un porcentaje que sería del 90,3% entre los votantes de Esquerra, de la CUP un 86,1%, de CiU un 71%, solo en Iniciativa per Catalunya se alcanzaría el sí en un 39,8%. Y como era de esperar, en el bloque del no están pues los votantes del PSC, del Partido Popular y de Ciudadanos.
O sea, un 35% según esta encuesta. También hay encuesta en el diario La Razón que da un porcentaje un poquito más alto, pero muy similar.
Sí, el órdago nacionalista apenas convence al 40% de los catalanes, nos cuenta La Razón. De ese 40%, un 83% de ellos aceptaría que fuera un Estado independiente. El 38,8% de los encuestados declara abiertamente estar en contra. Un 6,7% son partidarios de un Estado confederal dentro de España. Y además, por partidos políticos, el 33% de los seguidores de CiU no avalan la sucesión y solo el 12,5% de los del PSC la respaldan, la mitad que hace dos años, recarga La Razón. Además, el 21% del total del censo no se manifiesta y el 21,6% de media los votantes de PP y PSC no contesta.
Y atención, porque el periódico de Cataluña, en contra de todas las encuestas, lleva una que dice exactamente lo contrario. No sé cómo habrán preguntado para tener este resultado.
Es una encuesta de GESCOP y, de hecho, el titular es apoyo masivo a una consulta autorizada. Y es que, según este diario, el 74% de los catalanes reclaman a Rajoy que autorice la consulta. Uno de cada cuatro votantes del Partido Popular de Cataluña y el 44% de los de Ciudadanos opina que debe permitirse el referéndum. El 30% de los ciudadanos pide a Más que destaque un posible veto, pero el 27% preferiría elecciones. Y además también nos cuenta que una quinta parte de los catalanes apuestan por aparcar la consulta hasta el 2015 en caso de bloqueo del Estado, y que el 40% quieren la independencia, pero la mitad desean mantener algún tipo de vínculo con España.
O sea que el resultado al final del periódico de Cataluña es igual que el resto. Ellos destacan el 70, pero en realidad es un 40 el que está a favor de la independencia. O sea que han destacado esa cifra cuando la cifra es similar al resto de periódicos, el 40%. El País.
Mas se asegura la paz con sus aliados tras pactar la consulta. Dice que Rajoy intenta rebajar la tensión mientras Rubalcaba exige diálogo. Y en La Vanguardia, una campaña internacional del gobierno pedirá apoyo a la consulta. La nueva estrategia, la Generalitat, usará el lema en inglés: dejadnos votar.
Pues gracias, Gloria. Así terminamos. Que tengan un estupendo domingo. Les dejamos en compañía de Iglesia Noticia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?